Después de su quinta visita al médico, Panchita sospecha que algo anda mal. Y más que sospechar, lo vive en carne propia. Sus piecitos no han sido los mismos desde aquel día en el que cruzó el río mientras jugaba con Manuel, su hermano mayor. Al inicio, nadie sabía de dónde venían esas manchas enrojecidas que le causaban tanta comezón, pero pronto llegó la noticia. Los colores anaranjados que habían visto ese día en el río en realidad eran altamente tóxicos. Así le dice a su mamá que se llama eso que le hizo daño. Allá, al norte, la mina había dejado salir millones de litros de aguas rojizas que habían llegado hasta su río, el río del que toda su familia dependía para su vida diaria. Al principio, Panchita pensaba que su enfermedad se solucionaría con ir al doctor, pero el doctor se fue del pueblo antes de terminar de curarla. Su mamá le explica que la minera no está cumpliendo con remediar la contaminación que ocasionó, ni con la reparación de los daños y la atención de los problemas de salud de quienes se han enfermado a causa del envenenamiento de su río. Su papá le cuenta que hay mucho apoyo desde fuera, que gente de todo el país apoya su causa y que se han unido para que Panchita y las demás personas afectadas reciban algo llamado justicia y, sobre todo, para que recuperen su salud y su río limpio. En los medios de comunicación dicen que es el mayor desastre ambiental causado por la industria minera en México. Pero pasa el tiempo y todo sigue igual. Si es el peor desastre ambiental causado por la minería y ha afectado a tanta gente, ¿por qué la empresa no ha sido sancionada? ¿Por qué no se le retiró la concesión para operar la mina? ¿Por qué no ha sido obligada a remediar y reparar los daños causados? ¿Te has dado cuenta de que cuando hablamos de problemas ambientales casi siempre pasa algo muy curioso? Inmediatamente pensamos en la naturaleza como algo allá afuera, algo que estamos impactando como humanos pero que no tienen relación con nuestras vidas. Agua y aire contaminados, especies en peligro de extinción, el hoyo en la capa de ozono. Pocas veces los asociamos con nuestros propios problemas, tales como la pobreza y la desigualdad, el acceso desigual a la educación, enfermedades y falta de servicios de salud de calidad, la violencia, entre muchos otros. Pero en realidad, no están tan separados como nos imaginamos. En este podcast vamos a explorar los grandes problemas socioambientales que enfrentamos en México. Para hacer esta exploración, contaremos con la participación de especialistas en distintos temas, quienes nos ayudarán a entender mejor las causas y consecuencias de estos problemas, así como vislumbrar sus posibles soluciones. Esto es Los grandes problemas socioambientales. Si alguna vez se han preguntado por qué es tan difícil que se implementen cambios desde el gobierno o por qué cuesta tanto trabajo que se aprueben leyes que favorezcan el bien común y protejan a la gente y por qué es tan difícil que las instituciones se coordinen para resolver los problemas socioambientales, el tema del episodio de hoy nos permitirá comprender de dónde vienen estos obstáculos. Soy Irene Vázquez, de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM.
¿De qué hablamos cuando hablamos de estos procesos de captura o de interferencia política?
Y escuchamos a Fernanda Hoppenheim, quien desde el 2018 es codirectora ejecutiva de Poder, proyectos sobre organización, desarrollo, educación e investigación, una organización de la sociedad civil que busca apoyar comunidades afectadas por industrias.
Es la interferencia, digamos, indebida por parte de intereses económicos, lícitos e ilícitos, porque aquí no solo hablamos de empresas, sino que hablamos realmente de actores económicos sumamente poderosos que controlan grandes proporciones de capital, pero también que en muchos casos controlan territorios, por ejemplo, y que interfieren en la vida pública con el fin de, básicamente, generar condiciones más favorables a sus intereses.
Es el resultado o proceso mediante el cual la regulación en la ley o en su aplicación se aleja constante o repetidamente del interés público y hacia los intereses de la industria regulada por la intención y acción de la industria misma.
Ella es la doctora Cindy McCallig, profesora e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Regional Occidente. Y la doctora McCallig nos muestra un abanico de otros términos relacionados al problema de la captura política.
Tirado, por ejemplo, ha hablado de la colonización y captura de las agencias del Estado, la colonización donde la agencia pública regulada asuma como propia las reglas hechas por quien va a ser regulado, la puerta giratoria de tener a personas leales a intereses particulares dentro del Estado. Y como corrupción institucionalizada, estoy señalando un patrón continuo de sesgos en la generación y aplicación de las normas ambientales que favorecen el interés privado sobre el bien común.
A pesar de las diferentes interpretaciones, lo que conecta estos términos es que al final se trata de procesos en los que pequeños grupos con un enorme poder económico o político tienen la capacidad de influir en la toma de decisiones, es decir, gracias a su poder, pueden obstruir, retrasar o manipular la aprobación de leyes, la implementación de políticas o el cambio de prácticas importantes para el interés público, con el fin de proteger sus intereses privados.
También, por supuesto, hay manipulación e interferencia a nivel de las comunidades. Y este es otro tipo de interferencia o de captura de procesos, por ejemplo, de tomas de decisiones comunitarias por parte de intereses privados. Me gustaría también referir a la diplomacia económica, en el cual, a través de embajadas, por ejemplo, que defienden a las inversiones de sus propias empresas. También podríamos hablar de financiamiento a campañas políticas y, por supuesto, la captura de las narrativas, ¿no? Toda la incidencia en medios, todas las columnas pagadas, la incidencia en redes sociales, por supuesto, las granjas de bots, que hacen que se manipulen las narrativas, se manipule la agenda pública, se hable más de unos temas que de otros, no se preste suficiente atención a cuestiones muy problemáticas.
A 1.500 kilómetros de donde Panchita y su familia esperan a que se cumplan las promesas de agua limpia y atención médica, Julio vive sus días sin mucha preocupación. Desde que nació, sabe que le espera un futuro brillante. No le va mal en la escuela, tiene muchos amigos y le encanta ir con su familia de vacaciones a la playa o a esquiar. Pero sus días favoritos son los domingos, cuando su papá lo lleva a comidas en jardines enormes donde puede jugar fútbol con sus mejores amigos, Miguel y Carlos. Siempre la pasa muy bien con ellos, excepto cuando lo molestan diciéndole que Clara, la hija de un amigo de su papá, es su novia. Miguel le dice que es normal, porque escuchó a sus mamás diciendo que algún día Clara y Julio se van a casar, que es un matrimonio muy conveniente. Julio se desespera y patea el balón. Él no quiere casarse con Clara ni con nadie. Él sueña con ser futbolista y viajar a todo el mundo, pero sus opiniones poco le importan a su papá, quien insiste en que también
lo más conveniente
es que estudie Derecho para ayudar a la empresa de la familia.
Estamos hablando de un problema estructural, un problema que atiende a las dinámicas de élite y cómo las élites se vinculan y se benefician mutuamente y hacen todo lo posible por mantener sus privilegios y el status quo. La teoría de élites nos dice que estas personas crecen, se crían juntas, viven en los mismos barrios, van a las mismas escuelas, se casan entre sí muchas veces, tienen relaciones de compadrazgo y esto hace que haya una serie de intereses compartidos, muchas veces entre personas que están en el sector público y personas o familias que están en el sector privado. Son las mismas o tienen vínculos muy estrechos.
Y el resultado de estas dinámicas de élites se ven las interferencias que existen, por ejemplo, a la hora de querer realizar reformas en cuestiones que afecten sus intereses. Un caso emblemático de esto es el de la norma NOM 001 de la Semarnat, la cual regula los límites de los parámetros que deben tener las descargas de aguas residuales.
Aquí vemos un proceso donde se tardó 15 años para poder modificar esta norma. La NOM 001 Semarnat 1996 llegó para reemplazar 44 normas que existían anteriormente y se consideraba una norma piso, bastante laxa, solo regulaba 20 parámetros. Y desde 2007 se publicó en lo que es llamado el Programa Nacional de Normalización para su modificación y hasta 2018 se logró publicar una versión de anteproyecto de modificación que tardó otros 4 años para ya salir como versión modificada, incluyendo ya algunos parámetros importantes nuevos como demanda química de oxígeno, toxicidad aguda y color. ¿Por qué se tardó tanto tiempo en lograr este cambio?
La respuesta, captura regulatoria.
Pues tenemos que ver cuál es el espacio donde la normatividad ambiental de alguna manera se negocia. Y esto es el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, CONVARNAT, donde quiero solo señalar los integrantes de 2019. Vemos una preponderancia de participación de cámaras y asociaciones industriales, donde si hay alguna participación de organizaciones no gubernamentales y de academia, pero es minoritaria. Y esto, según directores en Semarnat, quienes han tenido a cargo estos procesos, dicen pues incluso los industriales pueden llegar a bloquear permanentemente algo que va en contra de sus intereses debido a cómo está integrado este comité.
Y esto también se ve en otras temáticas de interés público.
COFEPRIS es la encargada de la regulación de alimentos, bebidas, medicamentos, de tabaco, ¿no? De todo.
Acaban de escuchar a nuestro tercer invitado de este episodio, Alejandro Calvillo, promotor de la Alianza por la Salud Alimentaria, miembro fundador de Greenpeace México y director de la asociación civil El Poder del Consumidor.
En este caso, ganamos un juicio, ¿no?, para solicitar información a Coca-Cola en los Estados Unidos. ¿Y qué encontramos? Encontramos que cuando se hizo el etiquetado oficial, ese que había puesto Coca-Cola en 2010, pero se vuelve obligatorio en 2013, 2014, hubo comunicaciones internas entre funcionarios de COFEPRIS y empleados de Coca-Cola, permanentemente hablando del etiquetado y de la asesoría que estaba dando Coca-Cola para el etiquetado. Mientras teníamos los documentos nosotros que decían que no habían creado un grupo de trabajo para hacer la norma de ese etiquetado. Y estas comunicaciones muestran claramente una relación casi personal de confianza. Gracias porque me enviaste tales documentos, estamos viendo este amparo. Y en 2016, otras comunicaciones que obtuvimos a través de este proceso en Estados Unidos, donde muestran claramente que hay una comunicación entre Coca-Cola y COFEPRIS para atacar el amparo que nosotros habíamos metido contra ese etiquetado engañoso. Gran parte de estas comunicaciones se realizan directamente y van dirigidas a Patricio Ocaso, mano derecha de Mikel Arriola.
Mikel Arriola dirigía la COFEPRIS en ese entonces.
Y me preguntan ahora dónde está Patricio Ocaso. Es señor director, ¿no?, of Government Affairs, así lo ponen en inglés ellos, ¿no?, de Coca-Cola, ¿sí? Cabildero de Coca-Cola, después de haber servido en COFEPRIS.
También otra manifestación de esta captura es la interferencia en el poder judicial, en el sistema de justicia. Lo hemos visto justamente en el trabajo que hacemos en Poder, acompañando, por ejemplo, comunidades en Río Sonora, tratando de acceder a la justicia en el caso del derrame de Grupo México, donde hay requisitos procedimentales, a veces absurdos, que impiden de alguna manera e interfieren en los procesos judiciales. Por ejemplo, ratificación de firmas, o que se argumenta que las personas quejosas no existen, etcétera, etcétera.
Los años pasaron y Panchita, ahora casi una adulta, sabe que no debe esperar nada de las autoridades ni de la empresa que causó tanto daño a su cuerpo, a su comunidad y al territorio. Pero si algo agradece de lo que ha pasado, ha sido la unión y organización que surgió en la región y que ha impedido que otros proyectos de muerte se instalen ahí. Ahora le toca organizarse con sus compas para frenar la concesión que se dio al norte de su pueblo para abrir una nueva presa de Jales, o sea, una nueva zona para acumular más residuos tóxicos de la actividad minera. Después de juntar fondos por diferentes vías, logra ser parte de la delegación de defensoras y defensores del territorio que irá a la gran conferencia anual que hacen las Naciones Unidas sobre cambio climático. Una vez ahí, desean exponer por qué la transición a energías renovables debe hacerse de mano de las comunidades y no dejar que siga controlada por el gran capital. Pero al llegar, sus peores pesadillas se materializan. La mayoría de los delegados son de las compañías que están provocando tantos daños. Enojada, observa cómo uno de los delegados de la minera que contaminó el río de su comunidad platica familiarmente con varios de los representantes del gobierno.
También en el caso de la interferencia que muchas veces se da en las instituciones internacionales como las Naciones Unidas. Y esto creo que no es menor, porque allí estamos hablando de la gobernanza internacional. Y en esa gobernanza hay una interferencia permanente, o por lo menos intentos de interferencia permanente por parte del gran capital transnacional.
Regresamos con Alejandro Calvillo.
En el Parlamento Europeo, en 2010, se da una discusión entre poner el etiquetado, un etiquetado de advertencia. Bueno, el Observatorio de Corporaciones, el Observatorio Europeo de Corporaciones, así se llama esta organización no gubernamental, estima que en el Parlamento Europeo y en Europa la industria gastó 1,000 millones de euros para que no entrara un etiquetado de advertencia. 1,000,000,000 de euros.
Y finalmente, tenemos un tipo de interferencia que está más cerca de lo que nos gustaría.
Tienen que ver con la captura de la ciencia y de la academia.
Estas empresas han tenido muchos tratos y financiamientos a investigaciones.
Y otra vez volvemos al ejemplo del cambio climático. Ese es muy claro cómo también se ha financiado estudios por parte de ciertas industrias, ciertas empresas, para que se minimice el impacto del cambio climático.
En Estados Unidos, por ejemplo, Coca-Cola ha tenido que revelar a quién le está dando financiamiento. Es un escándalo porque pues, están asociaciones de médicos familiares, asociaciones de nutricionistas, en fin, todos aquellos que en algún momento como asociaciones podrían manifestarse, ¿no?, para reducir el consumo de estos productos y ser una amenaza para las corporaciones, van de inmediato y les están dando dinero para mantener a esas asociaciones. El caso de Nestlé, por ejemplo, en México, financiando gran cantidad de asociaciones profesionales de salud.
Y muchas veces se contrata específicamente, pero muchas veces también, más allá de un cuestionamiento ético, podemos ver también que hay centros de investigación que necesitan financiamiento privado porque tienen insuficiente financiamiento público y ahí las empresas son las primeritas en ofrecer dinero porque es mucho más difícil que puedan documentar algo en tu contra si dependen de tus recursos para básicamente sobrevivir y seguir trabajando.
Para Julio, los años también pasaron y está en su último año de prepa. Tiene calificaciones decentes, amigos con los que se va de antro y una novia que no es clara, pero a quien sus papás ven como un buen reemplazo para ese
matrimonio conveniente.
También sigue jugando fútbol, pero sin esa ingenuidad infantil con la que soñaba ser futbolista. Al final, la voluntad de su papá ganó y ahora planea entrar a la carrera de Derecho en una exclusiva universidad privada. Si todo sale de acuerdo con el plan, después hará su maestría en políticas públicas en Inglaterra y regresará listo para empezar a ocupar cargos directivos en el gobierno, en la empresa familiar o en las empresas de otros conocidos. Julio comparte sus preocupaciones con su papá. ¿Y si la siguiente administración no les abre la puerta como la de ahora? Su papá se ríe. Contesta que siempre tienen quien les eche la mano, no importa la administración en turno. A lo largo de este episodio, hemos escuchado las múltiples formas que puede tomar la captura o interferencia de los procesos democráticos, pero es muy importante distinguir que
no siempre hablamos de conductas ilegales. Muchas veces se piensa en este fenómeno también como corrupción estructural y esto podría generar una confusión con que son las conductas específicamente tipificadas como corrupción, por ejemplo, enriquecimiento ilícito o tráfico de influencias o el hecho como tal de, digamos, dar un soborno a un funcionario o funcionaria pública, etc. Sin embargo, las conductas que caracterizan a la captura del Estado, a la captura política y este tipo de interferencias no son necesariamente conductas ilegales. Se encuentran muchas veces en un gris y en otros casos son conductas incluso perfectamente legales o reguladas en algunos países.
Y justamente este territorio gris en el que operan estas conductas hace que sea muy difícil comprobarlas en algunos casos.
Yo considero pues el caso de Comarnat y de la NOM 001 nos permite comprobar un proceso de captura regulatoria tanto por la preponderancia de la participación de las cámaras y asociaciones industriales como por la acción de la industria dentro y fuera de los espacios institucionales para intentar frenar o dilatar el proceso de aprobación de la nueva norma de descarga de aguas residuales. Sin embargo, cuando vemos la debilidad de la aplicación de la normatividad, por ejemplo, con las inspecciones de Conagua o en el caso de la Estrategia Estatal de Río Santiago, no se comprueba la débil acción para controlar la contaminación industrial y agroindustrial que se deba a una acción intencionada de las industrias reguladas.
Pero esto no quiere decir que no exista.
Por ello, considero la corrupción institucionalizada ayuda a explicar la conformación de una lógica sistémica que permea el sistema de regulación ambiental en México y que puede entenderse como una desviación de poder en donde se priorizan los intereses privados sobre el bien común en la formulación y aplicación de la regulación ambiental.
Y por lo mismo, tenemos que empezar a tomar acción para cambiar estas tendencias.
Primero, exigir a que las corporaciones divulguen públicamente todos sus conflictos de intereses científicos, de política pública, ideológicos. Establecer entidades de financiamiento independiente que puedan aceptar contribuciones de las corporaciones para la realización de investigación científica y sobre la política pública. No permitir la participación de cualquier organización que tenga conflicto de interés entre sus objetivos públicos y sus objetivos privados en la toma de decisiones. Y después también hay que elaborar, promover y hacer cumplir directrices sobre conflicto de interés para las asociaciones de profesionales no filantrópicas, organizaciones mundiales de salud, universidades, instituciones médicas y publicaciones científicas. Es importante ver quién está financiando las investigaciones, es quién está financiando las instituciones y las propias universidades, y reformar las reglas de participación política para equilibrar las condiciones y reducir cualquier rol privilegiado que las corporaciones desempeñan en las elecciones, la legislación, el litigio o cualquier otra deliberación de la política pública.
Las vidas de Julio y Panchita continuarán por rumbos opuestos con el paso de los años. Julio, siguiendo el plan impuesto desde que nació, obtendrá esos puestos como funcionario público que poco a poco lo pondrán en posiciones de mayor poder y que aumentarán las fortunas de su familia y amigos. Panchita seguirá construyendo una comunidad basada en otros valores, luchando por la reparación de las injusticias del pasado y defendiendo su territorio y la vida en comunidad frente a las amenazas del futuro. Sus caminos se cruzarán brevemente solo una vez, cuando después de 25 años de exigencias, un juez conceda un amparo que obligará a la minera a pagar lo que le debe a las comunidades afectadas por el derrame. Con las manchas en sus piernas aún testigo de los terrores que vivió cuando apenas era una niña, Panchita viajará a la capital a terminar de finalizar el papeleo. Una vez allí, la harán esperar 10 minutos más, mientras un hombre de su edad da un discurso vacío, enalteciendo al gobierno en turno por sus acciones a favor de la justicia. Al cerrar el discurso, Julio se sentirá genuinamente orgulloso de sus palabras, a pesar de saber que él ha contribuido a que este momento tardara tanto en llegar. Por un microsegundo, ambos estrecharán sus manos y verán en la profundidad de sus ojos las historias que los llevaron hasta ese día. Panchita saldrá con la cabeza en alto, sabiendo que no cambiaría su historia por la de ese hombre. Los Grandes Problemas Socioambientales es un podcast de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, producido por Estudios Planeteando. Guión, Raisa Pilatowski. Diseño sonoro, Raisa Pilatowski.